este camino por nuestras principales cadenas de valor. En este caso, vamos a charlar con un referente del sector agropecuario en relación a su trabajo en la Bolsa de Cereales de la provincia de Entre Ríos. Me refiero a Héctor Martínez. Héctor, buen día. ¿Cómo le va Darío Salazar desde Radio Nacional Concepción del Uruguay? Lo saluda. ¿Cómo está?
Hola Darío, buenos días. Muchas gracias para vos, para tu equipo, por el espacio que nos brindan en forma permanente a la institución Bolsa de Cereales de Entre Ríos. Un saludo también a tu vasta audiencia. Un gusto.
Bien, nosotros consideramos muy importante para nuestra agenda, obviamente, todas las cadenas de valor, y en este caso, el trabajo que hace Bolsa de Cereales tiene muchísimo de referencia para nosotros mismos desde el punto de vista periodístico todo el tiempo. Y le quería consultar, Héctor, para arrancar, estamos en plena fina, sembrando, terminando de sembrar algunos lotes, en otros lados un poco más atrasados. ¿Cómo es el panorama hoy de nuestra fina aquí en la provincia de Entre Ríos?
Bien, si nos referimos a uno de los cultivos más preponderantes en cuanto a la siembra de esa fina que vos estás hablando, que es el trigo, la institución ha marcado a través del informe del CIBER que estamos cercanos a cerrar ya prácticamente 600.000 hectáreas de trigo en la provincia y otros cultivos menores, pero que son significativos también para las economías, como son las crucíferas, que ya están, digamos, finalizadas, tanto sea colza como carinata. Eso lleva más o menos unas 16.000 hectáreas y unas 17.000 hectáreas de lino que ya están implantadas, pero para referirnos al trigo en particular, están muy buenos, de bueno a muy bueno, prácticamente en un 90, 95, casi el 100% en esa condición. Si lo que vemos es una situación propia de lo climático, porque este invierno se ha desarrollado hasta aquí con heladas que no ha sido tan significativa en la contundencia en cuanto a esas heladas y sobre todo en los números de helada a la fecha. ¿Qué quiero significar con esto? Que el trigo es un cultivo de invierno que necesita por ahí para tratar de que cada semilla genere una cantidad de macollos importante. Estas altas temperaturas y esa faltante de helada ha hecho que se vaya hacia arriba y a conducir por metros cuadrados menos tallos que van a dar un origen a menos espigas por metro cuadrado. Eso no está ligado directamente al aspecto productivo, digamos, en cuanto a rendimiento, pero sí está marcando que vamos a tener, digamos, una anticipación, como lo hemos marcado en este último informe, de floración. Ya hay lotes con trigos que están floreciendo, mostrando la espiga, y eso es un adelantamiento a consecuencia de estas temperaturas o del no registro de helada, más o menos entre 10, 15 y 20 días a lo que es un fecha normal para cada uno de los ciclos de los trigos, ¿no?
¿Y en cantidad de hectáreas, Héctor, cómo estamos en relación al último año?
El trigo, obviamente, pero muy ajustado también a lo que fue el ciclo pasado. Estamos, te decía, obviamente que falta mucho trabajo de campo aún, pero cerrándose aproximadamente en las 600.000 hectáreas para dar una cifra redonda, ¿no?
Bien, y esto para Entre Ríos es lo normal, ¿podría ir un poco más o qué le parece?
Digamos que estamos en el techo productivo para ese cultivo, porque después le inflige ahí una rotación a otro cultivo, que es después de un trigo generalmente va una soja, no así a un maíz. Entonces uno pretende, en lo teórico, que haya una mejor rotación de trigo, soja, maíz, y me refiero que se implante un mayor maíz. Si vos querés, voy hacia ese cultivo, que felizmente en un momento nosotros tuvimos cerca de las 500.000 hectáreas, y que estamos previendo para esta campaña, que está prácticamente a iniciarse, estamos a 20 días, 25 días, para iniciar la campaña de siembra de maíz, unas 500.000 hectáreas, y creo que no vamos a cerrar las 390.000 hectáreas, por lo menos eso es lo que se está reflejando hoy a través de la consulta que hacemos con los colaboradores que están disperso en el territorio provincial.
Bien, es decir, que si usted tuviera que definir hoy cuál es el ánimo del productor en relación a este cultivo, ¿qué podría decirnos?
El trigo está regido en años niño, como lo que se prevén a dar una mejor cara con respecto a producción. Sería ideal que se incremente esa superficie, posiblemente bien, haya un maíz sembrado, digamos, de segunda época, bien, y ojalá eso sea así, incremente un poco más la superficie esta que marcara de primera, de esas 390, de casi 400.000 hectáreas.
Exactamente,
porque creo además... Creo que es una gran posibilidad y probabilidad de que tengamos buenas condiciones para que el maíz, en siembras ahora de primera, pueda reflejar un promedio, digamos, histórico que ha tenido la provincia, cercano a los 6.000 y pico, 7.000 kilos. Eso sería lo ideal. El año pasado, al cierre, digamos, de lo que fue el año niña, nos dejó un sinsabor, porque tanto para el maíz como para la soja, los promedios fueron muy, muy bajos y con pérdidas considerables, digamos, para el sector agrícola.
Habrá que recuperar seguramente este año algo del terreno perdido. Lo pregunto porque hay muchas otras cadenas de valor que están dependiendo, entre otras la avicultura, los porcinos, la lechería, el ganado de cría, en fin. Hay mucha gente que está esperando que le vaya bien al maíz, ¿no?
Sí, es indudable, porque están condicionados precisamente con esa materia prima que es tan vital para estas cadenas que vos marcara, y que Entre Ríos es tan ávida y tan fuerte y tan efectiva en la conversión de ese grano en todo lo que hace a carne, leche y huevo, ¿no?
Exactamente.
Porcino, avícola y bovino, por supuesto.
Así es. Héctor, le quiero consultar por el otro grano estrella de lo que es la campaña gruesa, que es la soja. ¿Cómo lo ven de cara a lo que viene?
No hay todavía una tendencia, pero sí lo está marcando este trigo. Si pensamos que hay prácticamente ya sembrada esas 600.000 hectáreas de trigo, inexorablemente que la mayoría de esa superficie va a ir a una soja de segunda,
como,
¿cierto?
Claro, como segundo cultivo.
Y con el espacio que está dejando el maíz en esta siembra de primera, que se está reflejando cercana a las 400.000, podemos intuir de que una soja de primera va a estar en el orden también de las 600.000 hectáreas, y eso indicaría que tanto en soja de primera como de segunda estaríamos arribando a 1.000.000, 1.200.000 hectáreas.
Una cifra interesante.
No te escuché ahí.
Digo, una cifra interesante, Héctor.
Claro. Estaríamos dentro de lo que son los promedios provinciales de siembra para cada uno de estos cultivos que estamos señalando. Lo importante sería que acompañe, digamos, este año niño con la posibilidad de que reflejen el mayor potencial de producción en todo y cada uno de estos cultivos.
Comenzaron las noticias sobre, bueno, la llegada finalmente de un año niño, mucha gente se ilusionó, sobre todo el sector agropecuario ligado a la agricultura, con que los perfiles se iban a recargar rápidamente, pero resulta que ahora en las últimas semanas se han conocido algunas noticias de que el niño en realidad va a ser moderado y que ese proceso no va a ser tan rápido.
Nosotros lo podemos ver también en nuestra provincia. Todavía hay partes de departamentos del norte de la provincia, como La Paz, Feliciano y Federación, que están en una condición regular, digamos, en cuanto a reserva de agua. Nunca recargaron en su totalidad el perfil.
Así es.
Eso falta realmente como para que sea, como decimos, lo habitual, tanque lleno. No está pasando eso. Y nosotros tenemos ahora un recorrido, una charla en particular, y si vos me permitís, paso ese aviso, pero un licenciado en climatología que habitualmente hace los reportes, digamos, de lo que hace a los cuadros de la provincia en precipitación y condiciones de humedad de suelo, Germán Heisenet, estaría con nosotros el día miércoles en la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, en el auditorio, y es una charla precisamente que refleja, la intención es que nos comente qué es lo que va a pasar también con este escenario niño que se avecina. El título es un escenario climático que promete recuperación de la producción. No me alejo de lo que decís vos, porque también hay indicativos de que es un año niño. El año niño, para que se entienda, son precipitaciones que están por encima de la normal.
Así es.
A cada una de las zonas, ¿cierto? Eso es así. Esto está reflejando que por ahí no es tan fuerte el niño que vamos a tener, pero indicaría que va a estar por encima de las precipitaciones medias. Si eso sucede, se dispara generalmente un niño a partir de lo que son los meses de octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero, que son donde los cultivos de verano, en particular el maíz y la soja, requieren, digamos, o tienen la mayor demanda, ¿no?
Exactamente. Ojalá así sea, Héctor. Dejé para lo último un tema que ha sido bastante controversial en los últimos días, en las últimas semanas, que es esta cuestión de cómo hacemos para intervenir o que el Estado Nacional no intervenga sobre algunas variables que son particularmente importantes para el sector agropecuario, y me refiero concretamente al dólar agro. ¿Cuál es su postura, la postura de la Bolsa?
Sí, nosotros con respecto a eso siempre fuimos, por supuesto, firmes en cuanto a una posición. No somos una gremial, pero sí, digamos, valoramos, porque la bolsa o las bolsas en particular están alineadas a lo que es la oferta y demanda y a una libertad de mercado. Entonces, cuando se interviene en los mercados, produce lo que produce, es una necesidad de un Estado Nacional, de un requerimiento en cuanto a divisas, pero genera en el mismo mercado un desacople en las cosas.
Exacto.
En las cosas no menores, porque en el maíz en particular, donde lo abriga esta última dólar agro, impacta decididamente en la cadena de valor que vos señalaras, que es tan firme, tan fuerte y tan eficiente en nuestra provincia. Entonces, hoy lo estamos viendo. Si bien había un atraso en el precio de la hacienda, pero también refleja este dólar agro. El maíz subió lo que subió y se transfiere a la cadena. Eso es inexorable. Lamentablemente ocurre eso, y obviamente que nosotros desde lo institucional queremos que eso no suceda, porque lo vuelve impredecible y genera realmente quebranto para algunos productores que están ligados a esta actividad productiva.
Sí, un tema complejo en realidad, porque esos 20.000 millones de dólares que aporta generalmente el sector agropecuario a través de la agricultura no estarán, no estuvieron este año por un fenómeno totalmente ajeno a todos, digamos, tanto a las autoridades nacionales como a los productores, mucho menos, obviamente, y que de correcto, alguna manera hay que capear este temporal, ¿no es cierto?
Es así. Acá lo que estamos marcando y lo que decís muy bien es esa faltante. Entre Ríos fue fuertemente golpeada. Uno pone un número en una moneda fuerte, pero en realidad lo que faltó no es la pérdida, digamos, de dinero, es la faltante de la producción.
Exactamente.
Entonces son situaciones realmente complejas. O sea, nadie puede paliar esa condición. La pérdida, digamos, al productor, el quebranto, si se quiere, que hoy no se refleja del todo porque, digamos, sigue circulando la actividad, pero sí lo que es muy fuerte es la faltante de los productos primarios para generar toda una cadena de valor.
Exactamente.
Es importantísimo, y eso hoy la provincia no lo tiene y el país tampoco.
Estuvimos charlando algunas cuestiones en relación a qué va a pasar con este aumento del maíz, por ejemplo, del precio del maíz por implementación de este dólar soja. En el caso de la avicultura, creo que tienen cerrado un acuerdo, un preacuerdo, como para que se pueda reconocer un diferencial para que el precio no le suba tanto como insumo al sector avícola.
Sí, si no...
Como salida de urgencia, digamos, ¿no? Como salida de urgencia, ¿no? Como
claro, permanente. Claro. Debería hacerlo como para que no se produzcan tantas distorsiones, pero por ahí estos paliativos que también lo hace el Estado con el mayor de los esfuerzos también, no llegan en tiempo y en forma. Entonces, la cotidianidad de lo productivo por ahí no es abrazada por la oportunidad donde llega este paliativo.
Exactamente.
Queda desencajado. Sí, sí. Entonces produce todo un cimbronaje en el aspecto productivo de estas cadenas de valor.
Exactamente, porque aparte como cadenas, a su vez están atadas a otras cadenas de proveedores, correcto, de proveedores de insumos, fertilizantes, transporte, es decir, es todo un aparato que se mueve a favor y en contra, obviamente. Esperemos que esta llegada del niño pueda hacer que el motor que tiene este país, que es básicamente su agricultura, pueda traccionar una vez más y sacar el carro del barro, ¿no?
Es lo que ansiamos y esperamos todo, porque precisamente vos lo señalás muy bien, no es el motor, pero es un andamiaje y es una cadena significativa, digamos, el sector en la provincia, en particular en la provincia de Entre Ríos, el sector agroindustrial es preponderante. Tiene el 75% de la exportación de la agroindustria en la provincia de Entre Ríos, y eso no es menor. Y la parte primaria en particular, que eso es lo que hay que abrigar para que sea más industrializado, es el 53% de la exportación en lo que hace a grano. Claro. Entonces es muy significativo.
Por ahí es un tema pendiente que tiene la provincia de Entre Ríos en algunos casos, como es el caso de la soja, porque el maíz estaría cubierto, digamos, no se industrializa, pero sí lo hace indirectamente a través de las cadenas de valor que lo utilizan como insumo en la producción de proteína animal. Digo, en el tema de la soja falta todavía ese eslabón, que es el tema aceite y harina, ¿no?
Sí, pero porque ahí tracciona muchísimo todo lo que es el complejo granario que está en, se le dice, río abajo, en las cercanías de Rosario, ¿cierto? Claro. Ahí está todo el complejo industrial del país. Prácticamente el 80% de la soja pasa, se procesa allí, ¿no? Falta más accionar, y esas son políticas de Estado, no me cabe ninguna duda.
Así es, Héctor.
En el interior del país, a eso me refiero.
Exactamente, y en la provincia de Entre Ríos concretamente, ¿no es cierto?
Con mayor énfasis, por supuesto. Nos falta mucho desarrollo en ese sentido, sí.
Muy bien, Héctor, le agradezco muchísimo por estos minutos que ha compartido con nosotros, aclarándonos muchos temas.
Por favor, ustedes, como siempre, el agradecimiento porque nos permiten este espacio para difundirlo a su audiencia.
Que tengan buen fin de semana.